Olivera, en lo que va de la temporada 2009, ¿cómo se viene desarrollando el tráfico en carreteras y rutas nacionales?
Bueno, en principio tenemos que destacar el importante flujo vehicular que se está desarrollando en las carreteras de nuestro país, en forma muy especial las que se dirigen hacia el este. En definitiva, esto significa que en términos cuantitativos no podemos decir cifras, debido a que no manejamos científicamente, pero sí la experiencia nos indica que el movimiento es muy importante. De hecho, sí, los domingos que realizamos conteo en el peaje de Pando, en el peaje Solís, por toda la gente que está volviendo desde el este, nos dan números muy importantes, principalmente los domingos de retorno de enero. No obstante, también cuando salen, viernes especialmente en hora de la tarde y sábado hasta después del mediodía, se han marcado números muy importantes, entre 2.000 y 2.700 vehículos en la hora saliendo por la ruta interbalnearia. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que hay una lectura un poco favorable a este año, comparando en algunas cosas con el año pasado, pero en otras no. Entonces es un poco ambivalente. Por ejemplo, en cantidad de siniestros de tránsito, si comparamos los mismos días de enero con enero 2008, estamos en exactamente las mismas cifras, exactamente casi golpeadas, porque tenemos 223 siniestros por nuestras cuentas del año pasado 2008, mientras que nosotros ahora, al día de hoy, llevamos 217. En el caso del 2008, lesionado sí, marca una diferencia porque tuvo menos que este año, llevamos 216 a esta altura, mientras que llevamos 241 este año. Y en fallecidos marca una tendencia un poco dispar. El año pasado llevábamos a esta altura 28 fallecidos, fue altísimo el número que teníamos nosotros el año pasado fallecidos, pero tuvimos un siniestro muy importante, decía, en la ruta 5, cerca de Florida, el día 15 de enero del 2008, en donde fallecieron 9 personas en solo ese siniestro.
Claro, eso lleva el promedio.
Teniendo en cuenta eso, hay 28, ¿no? Pero este año, sin tener siniestros de tal envergadura, el más grande fue uno que nos ofrecieron 3 argentinas así en la ruta 3, llevamos ya 23, lo cual no deja de ser un número importante.
Olivera, y con esas cifras que usted acaba de decir, ¿podemos decir que como que no se ha experimentado en este año con todas las campañas de prevención y todo una toma de conciencia por parte del conductor?
Claro, ahí está. En forma considerable, en general, no. Pero, tomando en cuenta, por ejemplo, conductores ebrios, yo tengo acá fresquito del año 2008, que estábamos siempre trabajando en un porcentaje entre el 3 y 15% de conductores ebrios, el año pasado bajamos a un 11% de intervención de conductores ebrios en siniestro, que no quiere decir que siempre sea el culpable, ¿no? Pero entonces quiere decir que el año pasado, no estamos hablando de enero, que eso sí no lo tengo, sí del año pasado, con respecto a los demás años, conductores ebrios, ahí mejoramos. O sea, hay cosas que hemos mejorado. En números generales, no hemos mejorado porque así lo indican las cifras, ¿no? O sea, considerablemente, usted me diga, bueno, nosotros teníamos, como dijimos, 29 fallecidos el año pasado, fíjese que hubo un año, el año 2007, hubo solo 8 fallecidos en enero, mientras que al otro año hubo 29. También tenemos que tener en cuenta muy en consideración algo, en el tema de siniestralidad vial nunca se pueden tejer hipótesis futuristas, ni tampoco tejer un abanico de posibilidades de crecimiento o descenso de la siniestralidad, porque no hay parámetros. En definitiva, lo hacemos comparando, aunque es odioso, lo hacemos comparando porque no existe otra forma de tener una idea, ¿no? Pero cada fecha inclusive viene a ser, yo me digo, como un hijo mellizo, nace en el mismo día, por ejemplo, el 24 de agosto, el día de Noche de Nostalgia, pero cada fiesta es diferente, lo mismo cada 24, 25, cada 31, cada primero, cada recambio de turista en enero y febrero, si bien son las mismas fechas cada año, pero cada fecha en sí mismo es diferente una de otra.
Olivera, y le pregunto concretamente, ¿los controles de alcoholemia que se hacen, por ejemplo, en rutas nacionales, en época de temporada, dirigido más que nada a los jóvenes cuando de noche se trasladan de lugares de diversión nocturnos y tienen que atravesar la ruta para volver a sus domicilios, que muchas veces vienen alcoholizados en casos de ebriedad? ¿Qué se ha constatado en eso concretamente?
Nosotros no constatamos, lamentablemente, ¿no? Sinceramente le digo, nosotros hemos contratado grandes cantidades de... no quiero ponerme a pensar si es porque no tenemos suficiente personal para controlar todos los lugares o cuáles son las causas. Sinceramente, nosotros no tenemos hoy por hoy una gran incidencia de decir, bueno, sí, por noche nosotros contratamos, vamos a suponer, 10 ebrios en un fin de semana. Estoy diciendo una cosa así, o sea, contratamos, sí, pero no le hace para incidir en una cifra importante, como por ejemplo la Intendencia de Montevideo, que sacó, que retiró 1.500 licencias de conducir por ebriedad, y nosotros retiramos, creo que aproximadamente 100 en un año, estamos hablando.
En un año. ¿Y en lo que va de esta temporada? Que
No tengo.
Por el termómetro, como que se ha profundizado un poco en las salidas nocturnas con ese aditivo que es el consumo de alcohol, ¿verdad?
Sí, puede ser, pero digo, nosotros no tenemos hoy por hoy un parámetro para fijarnos en eso y hacer comparativas. Y sinceramente, lo que yo mandé sacar ahora fue justamente del tema de ingesta alcohólica en la cantidad de siniestros, pero no de lo que nosotros hemos, digo, se detectan permanentemente conductores ebrios, pero
sobrepasan de forma considerable el que pasa, los valores
el que
establecidos.
Pasa lo pasa nuevamente considerable, que pasa aquel antiguo permitido el 0.8, no el actual permitido 0.5.
Claro, bajó ahora.
Ahora bajo a 0.5, probablemente cuando se lo encuentra, quiero hacer hincapié que generalmente es mayor de 0.8.
Claro,
claro. De hecho, ya tuvimos un caso particular que el compañero lesionado en un siniestro, justamente por un conductor con ingesta alcohólica, sí, muy elevada, indudablemente.
Y en ese caso, ¿se retira la libreta y se retira el vehículo también la persona? ¿No puede seguir conduciendo?
No, nosotros tratamos de... La persona queda inhabilitada para conducir por nosotros, nosotros después le elevamos a la Intendencia, quien es el que dicta realmente la resolución de que no maneje por un tiempo determinado. Esa es eso realmente el panorama es así.
Pero si la persona va sola en el auto, bueno, tiene que seguir conduciendo.
Bueno, la parte administrativa de no conducir, ella no va a conducir. Ah. El auto, el vehículo, no, digamos, puede ser un auto cualquier, el vehículo. Normalmente nosotros pretendemos que se lleve, primero que le damos cuenta a la justicia dispone. Normalmente queda liberado el vehículo, casi en un 100%, son muy pocos los casos que no, queda liberado el vehículo para que una persona responsable se lo lleve. Si no hay persona responsable, nosotros esperamos hasta 2 y 3 horas, preferiblemente porque si no se asumen todos los riesgos, la policía, ¿no?, por el traslado del vehículo, esperamos 2 o 3 horas. Si no va, bueno, entonces ahí conseguimos un guinche, lo que sea, se lo lleva a la seccional y después una persona habilitada lo retira.
Perfecto.
En definitiva, nosotros el vehículo nunca lo dejamos detenido.
Bien.
Que quede bien claro. Queda así, inhabilitada la persona para conducir. Cuando la justicia dispone y la persona ha tenido algún desacato, alguna cosa así, o está en un estado tal y nadie lo va a buscar, dispone normalmente la justicia que quede hasta que recupere la lucidez en la comisaría seccional del lugar.
Bien. Olivera, ¿y qué muestra la experiencia? ¿Qué son más frecuentes? ¿Casos de impericia o casos de imprudencia en los conductores?
Normalmente, yo estoy manejando acá, imprudencia del conductor un 26% y imprudencia y mala maniobra, perdón, 19%. Nosotros manejamos hipótesis, empecemos. Realmente el estudio, quien lo hace es policía técnica, y después la propia justicia cuando recaba los testimonios de todos los intervinientes, tanto de los propios protagonistas como también de los testigos. En definitiva, nuestra lectura es sobre el hecho, por eso hay un porcentaje alto que nosotros realmente no sabemos. Uh-huh. Por ejemplo, ponemos un 18%, nosotros no sabemos qué pasó. Hay veces algunos siniestros que nunca se va a saber realmente qué pasó, porque por ejemplo la gente ya falleció o lo que fuera.
Claro.
Pero en definitiva, podemos decir, lo que nosotros trabajamos es sobre hipótesis, cuando uno va al lugar y trabaja en lo muy probable. Hay algunas cosas que son comprobables. El conductor ebrio se comprueba que está ebrio.
Exacto.
Pero por ejemplo, el otro que dice me encandiló, bueno, ¿será cierto o no será cierto? La falla mecánica muchas veces es comprobable, otras veces no. Otra vez el conductor dice, me quedo dormido. Después cuando le vamos a poner la multa dice, bueno, no, en realidad me descuidé. Y... ¿Me entiendes? Entonces,
claro.
Bueno, nosotros manejamos hipótesis, que esto como se maneja hipótesis es relativo. Pero podemos decir que la imprudencia sigue siendo netamente el principal factor. Y la impericia sigue siendo un factor también que le sigue, es muy importante. Tenemos reventones de neumáticos todos los días con casi el 40% de los siniestros son con moto. Y dentro de eso, con motos, ciclomotores, motocicletas, toda la
gama
de birrodados con motores.
Bien.
Y en definitiva, todos los días estamos teniendo problemas con reventones de neumáticos o pinchaduras. Y claro, la velocidad incide. El tema es el gran problema es el factor velocidad. O sea, un ciclomotor que va a 60 kilómetros por hora, ciclomotores básicos, donde tenga un pequeño problema, realmente, digo, ha fallecido bastante gente, no, pero ha fallecido gente por un reventón de neumáticos, o han tenido secuelas importantes, cuando es realmente una tontería. Según eso, dicen algunos, no lo puedo decir con rigor científico, pero dicen algunos que hay algunas marcas de cubiertas que hay en plaza que son de muy baja calidad, y otro es el gran motivo que estamos haciendo hincapié, de que la gente cuide el estado del vehículo en general, principalmente estado de luces, freno y cubierta, incluido las motos, incluido los ciclomotores.
Máxime cuando se va a hacer carretera por varias horas,
¿no?
¿Verdad?
Pero la gente sale y a veces le pone una carga de 2, 3, 4 personas con un vehículo, te voy a dar una moto, que no es para llevar esa cantidad de gente, mucho menos con las condiciones que tiene.
Exacto.
Entonces, bueno, son las consideraciones generales que podemos tratar.
Oliver, y para terminar, más allá del recambio de temporada que se efectuó en el 10-12 de enero, ¿se espera otro cambio importante o ya lo más importante pasó para controlar?
No, ahora viene un cambio que también es importante, que es fin de enero. Digo que ya estamos entrando, ya estamos a 28, estamos entrando, este fin de semana va a ser algo muy especial, y va a ser, pensamos, la experiencia única, el último recambio importante, ¿no?
Bien.
Pero no obstante eso, vamos a entendernos clarito, de que no significa que febrero no tenga movimiento, pero normalmente febrero no es tan movido como enero, ¿no?
¿Cuántos vehículos destina Policía Caminera para colocar en las rutas,
sí,
y cuántos funcionarios?
Nosotros, yo voy a contar solamente el área metropolitana, que comprende más que nada Canelones. Para tener una idea, un operativo retorno, nosotros nos insumen Montevideo, Canelones y San José, que el gran porcentaje se lo lleva a Canelones. San José tenemos solamente 2 o 3 móviles. Tres móviles y Montevideo tenemos a razón de 4, pero la gran mayoría de días se los lleva a Canelones, con un total, normalmente por operativo retorno, entre 30 y 35 vehículos y entre 60 y 65 policías. Solo pura exclusivamente, vamos a decir, esos departamentos. Entonces se le tiene que unir toda la operativa de Maldonado, que Maldonado no solamente trabaja directamente Caminera en el operativo Camino Seguro con su personal, sino que también por servicio 222 trabajamos con la Intendencia Municipal de Maldonado. En ese sentido se le llama ahora ciudad y se controla más que nada con personal de la Intendencia Municipal de Maldonado, control de ingesta alcohólica, control de velocidad. En definitiva, hay una muy buena presencia de Caminera, principalmente en lo que tiene que ver desde Colonia hasta la franja oceánica.